Sí, bueno. Bueno, vamos a continuar. Bo día, vamos a continuar ca xornada, porque, bueno, acumulamos a un pequeniño retraso e gustaríame ser, sobre todo, respetuoso co programa. Bueno, acompáñanos nesta siguiente ponencia Camilo Carrillo, doutor enxeñeiro industrial por Universidade de Vigo, profesor titular de Enxeñería Eléctrica. A súa ponencia vai estar centrada en todo o que é o aforro e eficiencia enerxética na iluminación pública. Como vimos, a iluminación pública dentro da estrutura de coste dos concellos representa prácticamente o 50% do consumo de enerxía e o 70% do gasto eléctrico dun concello. Existen neste momento tecnoloxías que permiten diminuir o consumo eléctrico. Algúnas xa están de sobra aprobadas, como xa sabedes vos, o todo o sistema de reloxes astronómicos, sistemas de doble nivel. Aparece de repente neste momento tamén a tecnoloxía LED. Creo que Camilo, que é un especialista, pode informarnos sobre estas novas tecnoloxías, sobre todo aportar moita luz e que nos permita no día a día noso pois facilitar a toma de decisións. De acordo, Camilo, moitas gracias pola túa presencia,
Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a Linega e a Legá pois que cuenten con nosotros para este tipo de actos. E ya sin más, pois voy a pasar pois a hablar del tema que nos ocupa, ¿no? Que es las nuevas tecnologías en la iluminación pública. Mi intención es dar una pincelada de cómo está el estado de la técnica, sobre todo el enfoque que pretendo dar en esta charla es un enfoque principalmente técnico, un poco para adentrarnos en la complejidad del problema de la iluminación, sobre todo la iluminación pública, la iluminación de viales, dentro de lo que es el marco municipal, ¿no? Básicamente la presentación pues la he estructurado en esos tres puntos, donde una pequeña introducción a la eficiencia, luego veremos las tecnologías y luego hablaremos un poco del tema de la gestión, que es muy importante, o es una de las asignaturas pendientes cuando se habla de temas de eficiencia en iluminación. Muchas de las cosas que están aquí ya se han dicho, que España pues se ha publicado un informe hace poco donde salía que titular era que se despilfarraba energía. Bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero sí que es importante el decir que hay que el alumbrado público supone un gasto energético considerable, y sobre todo cuando hablamos en el ámbito municipal, donde puede llegar a suponer una parte muy importante del presupuesto de los municipios. Aquí hay una perspectiva, pero bueno, son datos que ya un poco os ha contado en mérito de valores a nivel español de lo que supone el alumbrado público. No me quería parar en esto, pero sí que conviene decir que dentro de lo que son las motivaciones de tipo tecnológico, las motivaciones de tipo de coste de la energía, hay otro tipo de motivaciones. Una de ellas, la que es más ligada está con el tema de la eficiencia en alumbrado público, pues es el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, donde básicamente se tocan pues todos los aspectos que están relacionados con el alumbrado vial. Hay otras normativas, como puede ser normativas específicas para la fabricación y venta de equipos electrónicos, etcétera, que también trabajan en paralelo en estas vías de conseguir que los sistemas de iluminación que empleamos son más eficientes. A todos nos suena pues la prohibición de las lámparas incandescentes convencionales, etcétera, que van en esta línea. Entonces, antes de entrar en análisis de tecnologías, conviene destacar todos aquellos aspectos que tenemos que tener en consideración cuando nos enfrentamos a la elección de una luminaria. Digamos que ahí están pues algunos de los más relevantes. Yo creo que están por lo menos los más importantes. Quizás los tres primeros son, a la hora de hablar de eficiencia energética, son los, los más considerables, como puede ser la eficacia luminosa, como puede ser la vida útil del sistema de iluminación. Un parámetro muy importante es que durante esa vida útil el flujo luminoso de la lámpara que hayamos seleccionado pues se mantenga. Pero hay otras cuestiones que no podemos dejar de mano, que puede ser, sobre todo en el tema de alumbrado de viales, pues la distribución lumínica debajo de los puntos de luz, la temperatura de color, porque aquí sí que ya entran cuestiones arquitectónicas a la hora de seleccionar las luminarias, la reproducción cromática, entendiendo como reproducción cromática la capacidad de reproducir fielmente los colores cuando estamos debajo de una fuente de iluminación, que hace que se descarten aquellas fuentes de iluminación que, a pesar de ser muy eficientes, pues su capacidad de reproducción cromática es prácticamente nula. La potencia unitaria por lámpara también es un factor de diseño importante a la hora de por ejemplo, decidir qué tipo de fuente de iluminación escogemos para según qué. Por ejemplo, si hablamos de alumbrados de carreteras donde tenemos pocos puntos de luz a una altura de 10-15 metros sobre el suelo, pues ya tenemos que ir a tipos de sistemas de iluminación donde nos permitan concentrar toda esa energía lumínica a un espacio pequeño, ¿no? Y luego, digamos, el mayor, creo que hoy en día, el mayor factor de ahorro que podemos tener cuando hablamos, nos enfrentamos a alumbrado público o alumbrado en general, que es el tema de la gestión y el control, ¿no? Que a veces el ir a sistemas de iluminación eficientes no es suficiente, sino que hoy en día estamos en disposición de dar un paso más, ¿no? De hacer una gestión a su vez eficiente de ese alumbrado, que es donde se pueden conseguir pues los ahorros tan espectaculares que salen en los medios de comunicación, sobre todo últimamente, pues tienen que ir de la mano de una gestión. La tecnología de la lámpara tiene un techo de eficiencia, y donde, como vamos a ver más adelante, si nos fijamos únicamente en la eficacia, vemos que sí, que hay unas que son mejores que otras o que son más eficaces que otras, pero digamos que todas las tecnologías, todas, absolutamente todas, están evolucionando año tras año a eficacias mayores. Unas las hacen con mayor velocidad que otras, estoy pensando en los LEDs, que tienen un crecimiento espectacular. Después también veremos que se abren riesgos ante ese crecimiento, pero que ninguna tecnología se ha quedado dormida, ¿no? Y cuando digo ninguna, me refiero hasta las lámparas halógenas incandescentes. Pues hace 3 años pues salió un producto donde el consumo de las lámparas halógenas se redució un 20% en las nuevas series. Entonces, digamos que ninguna tecnología se ha quedado dormida, ¿no? Ahora veremos que unas suenan más que otras, pero no podemos olvidar ninguna de las que hay ahora mismo en el mercado. Bueno, simplemente como apunte, como uno de los parámetros fundamentales cuando hablamos de sistemas de iluminación, pasa por hablar por la eficacia luminosa, que es cuánta energía, qué parte de la energía eléctrica que consume la lámpara, pues se transforma en radiación en el espectro luminoso, ¿no? Y ahí tenemos un poco, pues para una lámpara fluorescente, unos valores típicos, donde se ve que la mayor parte de la energía eléctrica pues se pierde en calor y en radiaciones que están en el espectro invisible. Estoy hablando de radiación infrarroja, entonces tendríamos que esas lámparas pues emiten calor, o en radiación ultravioleta, que todos los que se dediquen al sector comercial pues conocen los efectos de la radiación ultravioleta sobre los productos, degradación de colores, etc. Después volveremos sobre el tema de la eficacia, y un poco lo que pretendía en esta transparencia es hacer un mapa de las tecnologías que tenemos hoy en día en la mano, pensando en alumbrado exterior. Tenemos, digamos, como la más eficaz, después lo veremos, como las lámparas de vapor de sodio, pero no podemos olvidar pues halogenuros metálicos con una buena reproducción cromática, con una temperatura de color fría y agradable. No podemos olvidar la lámpara fluorescente, o sea, con alumbrado exterior pues tienen una aplicación más marginal, pero también están ahí, se está planteando pues en túneles, por ejemplo, la utilización de fluorescentes. Me parece que la reforma que están haciendo el túnel de la Cañiza pues van a sustituir las lámparas de sodio por lámparas fluorescentes. Y no se puede hablar de iluminación sin hablar de los LEDs, como una tecnología madura para ciertas aplicaciones, para aplicaciones de señalización, porque el LED, al ser una fuente de luz tan concentrada en aplicaciones donde lo importante es el destello, estoy hablando de semáforos, estoy hablando de paneles luminosos, pues tiene una eficacia, un funcionamiento más que probado. Ya no tanto así en temas de iluminación, sobre todo en aplicaciones tan exigentes como el alumbrado público, como ya veremos. Aunque de la mano de este interés generalizado que hay sobre la eficiencia en los sistemas de iluminación, no podemos olvidar otras tecnologías que están apareciendo. Estaba hablando de las lámparas de inducción, que no puedo decir que sea una tecnología nueva, pues podemos decir que es una tecnología madura, pero sí que está ganando sitio con los últimos avances en este tipo de sistemas de iluminación. Y hay otro tipo de sistema de iluminación, como son las de plasma con excitación por radiofrecuencia, que bueno, que ya la veremos un poco más, con un poco más de detalle, pero digamos que son sistemas de iluminación que están apareciendo y que aportan características muy importantes. Ante este mapa de tecnologías uno se puede preguntar quién es el caballo ganador, ¿no? Porque aquí parece que hay una carrera y que a día de hoy parece que es un poco desigual, ¿no? A mi modo de entender, y quizás lo iremos razonando a lo largo de la charla a la que os voy a someter después del café, pues sí es cierto que el futuro yo creo que va a haber una especialización, ¿no? Que va a pasar un poco lo que ocurre en este salón en el que estamos, donde tenemos lámparas de posiblemente halogenuros metálicos encima de mi cabeza o halógenas, fluorescentes escamoteados y tenemos pues fluorescentes compactas, supongo que aquí a la entrada, y escamoteadas debajo de esas lámparas. Y tenemos todo un conjunto de tecnologías, cada una con una utilidad. Yo entiendo que ese va a ser el futuro que se nos va a presentar delante. Sí es cierto que los LED hoy en día tienen un protagonismo pues incentivado desde distintos medios, ¿no? Incluso desde las administraciones públicas, pues es una tecnología que está pegando muy fuerte, ¿no? Después veremos los riesgos cuando hablamos de LEDs y un poco intentaré pues contaros a mi modo de entender cuál es el ámbito en el que el LED hoy en día se mueve cómodamente frente a otras tecnologías. Por ir muy rápidamente, por enfrentar las lámparas de descarga, y aquí las he metido a todas con algo de injusticia, pero las he intentado meter a todas un poco porque es una tecnología que es diferenciadora frente a otras, ¿no? Que tenemos un gas que ionizamos mediante la producción de un arco eléctrico y ese gas ionizado ya sea directamente emite radiación al espectro luminoso o bien, como en caso del fluorescente, pues porque excita una película fluorescente, que es esta la que a su vez emite luz en el espectro luminoso. Tienen unas características más o menos comunes, todas las lámparas de descarga, pues que estamos hablando de vidas útiles entre 10.000 y 40.000 horas, eficacias, el abanico de eficacias pues sí que es bastante grande, entre 40 y 140 lúmenes vatio, lo cual está muy bien, reproducciones cromáticas, sobre todo cuando hablamos de lámparas de halogenuros metálicos, reproducciones cromáticas realmente buenas. Temperatura de color, entendido pues también que cubren un amplio espectro de aplicaciones, y quizás su talón de Aquiles ya no esté tanto del lado de la eficacia, que vemos que tenemos valores muy buenos, todo lo que pase por encima de 100 lúmenes vatios es una eficacia excelente, no buena sino excelente con la tecnología de hoy en día. Quizás su talón de Aquiles está en los tiempos de arranque, de arranque y de reencendido, ¿no? Donde estamos hablando del orden de minutos en muchas de las tecnologías y con ciertos inconvenientes a la hora de plantear una regulación. Hablamos de regulaciones mínimas de en torno al 20-40% y con cuidado, dependiendo del fabricante, no vaya a ser que al bajar el flujo luminoso pues tengamos una desviación en color y alguna de las tecnologías pues se van hacia el azul descaradamente cuando les tocamos el flujo luminoso. Digamos que ese sería un poco apretado, pero digamos la categoría donde podríamos meter a todas las lámparas de descarga. Eh, Hoy en día también se está probando, se está incentivando pues la utilización de un tipo de lámparas un poco distinta, que carece de electrodos, donde la excitación del gas que vamos a finalmente ionizar se hace de forma externa al elemento que emite luz, ¿no? Estamos hablando de la lámpara de inducción, donde sometemos al gas a una inducción electromagnética de alta frecuencia, y ese gas se ioniza y es el que produce la luz, ¿no? Eso estamos hablando de las lámparas de inducción. Precisamente esa característica de que el electrodo sea externo a la lámpara es la que nos está hablando de duraciones de hasta 100.000 horas. 100.000 horas son, en alumbrado público, unos 25 años. Unos 25 años sin necesidad de cambiar el punto de luz. Es lo que hace que sea una tecnología tan atractiva. Con una eficacia aceptable. Unos 70 lúmenes vatios, podemos calificarlo como una eficacia aceptable. Y además con otra serie de ventajas, que es con un tiempo de arranque relativamente bajo, lo cual nos permite establecer estrategias de control pues más dinámica que con otras, frente a las lámparas de descarga, y con capacidad de regulación. Aquí la capacidad de regulación la vamos a poner entre comillas, porque sí es cierto que hay fabricantes que ofertan pues fuentes de alimentación regulables para este tipo de luminarias, no lo hacen todos ellos, o por lo menos todavía está, digamos que el mercado de las fuentes de alimentación regulables para este tipo de fuentes de iluminación, pues todavía podemos calificarlo como un mercado incipiente, ¿no? Digamos que, así como la lámpara sí que tiene una tecnología madura, ya no tanto lo que es el sistema de regulación y control. Como no, hablaremos del LED, voy a dar unas pinceladas de LED, pero después sí que ya hablaremos un poquito más de LED. Sí que ha supuesto un cambio de paradigma en todo lo que es la iluminación, ¿no? Porque estamos hablando de una iluminación de estado sólido, donde no hay un gas, no directamente pues es un diodo que en su unión PN pues produce una excitación que se puede trasladar al espectro visible. Es sobre todo, pues, los esfuerzos hoy en día se están enfocando ya no a los LEDs de colores, sino que el esfuerzo de desarrollo tecnológico está en la luz blanca, donde los retos son varios, ¿no? Cuando hablamos de luz blanca, pues el semiconductor no es capaz de emitir esa luz blanca, entonces hay que combinar o bien LEDs de distintos colores, estaríamos hablando de lámparas tipo RGB, o LEDs que tienen una capa de fósforo, que a su vez, cuando emite luz, se excita, y la combinación de esas radiaciones es lo que da apariencia blanca a esa luz. Se están alcanzando eficiencias hoy en día en el mercado, podemos estar hablando de 80 lúmenes vatio en luminaria, ¿eh? No el semiconductor. El semiconductor en laboratorio, pues estamos hablando perfectamente de eficacias de 140 lúmenes vatio y más. Pero estoy hablando de la eficacia de la luminaria. Estamos hablando de unos 80 lúmenes vatio y subiendo, a un ritmo bastante bueno, con duraciones del entorno de unas 50.000 horas. Estamos hablando de unos 10 años en alumbrado público, más o menos. Y con una muerte dulce, como la llamo yo, porque digamos que, así como el resto de como las lámparas de descarga, pues tienen, cuando llegan al final de su vida útil, pues no son aprovechables ya, porque digamos que o empiezan a parpadear o directamente no encienden, no son capaces de cebar el arco, y entonces se produce el parpadeo este famoso que podemos ver en las lámparas de alumbrado público. Sí es cierto que el LED tiene una muerte más dulce, en el sentido de que el flujo luminoso cae por un determinado umbral, decimos que ha agotado su vida útil cuando el flujo luminoso cae por debajo del 70%, pero una vez que supera ese umbral no tenemos LED para rato. Si a eso le unimos de que las luminarias, sobre todo las de alumbrado público, pues están compuestas de múltiples semiconductores, pues lo que puede ocurrir es que fallen algunos de los semiconductores, pero digamos que con que sobreviva el 50% de la población de esos semiconductores, pues todavía tenemos flujo luminoso.
Bueno, bien,
vamos bien, vale. No me paro más, porque yo creo que después hablo un poquito más en detalle de las lámparas LED. Hay una nueva tecnología que de momento está en fase precomercial, que son las lámparas de plasma, que ofertan eficacias que están entre los 60 y 100 lúmenes vatios, que está muy bien, con duraciones en torno a las 50.000 horas, y que su principal ventaja, digamos, es, por una parte, la eficiencia, por otra parte, que estamos hablando de temperaturas de color y de reproducciones cromáticas muy buenas, que son capaces de concentrar potencia en un espacio reducido, lo cual lo hace muy adecuado para alumbrado público, ¿no? Y que también tienen capacidad de regulación hasta el 20%. Digamos que están todavía en fase precomercial. Nosotros en la universidad pues hemos probado alguno de estos equipos y la verdad es que las prestaciones son muy atractivas. Pasa que todavía hay producto, pero digamos que de un par de fabricantes solo. Este es el mapa de tecnologías. Digamos que cuando, por simplificar un poco el problema, lo que he intentado aquí es un poco que veamos comparativamente la eficacia y la vida útil de las tecnologías más abundantes. Fijaros que lo que es la de vapor de sodio baja presión, aunque está ahí en el top de la eficacia, digamos que como tiene una reproducción cromática nula, digamos que son unas lámparas que están en desuso, y eso lo une es que su vida útil tampoco es demasiado alta, ¿no? Pero sí es cierto que cuando comparamos las que sí están en el top de las lámparas que son eficaces o que tienen una vida útil alta, vemos que las de vapor de sodio, halogenuros metálicos y LED, digamos que están en la misma liga. No podemos destacar de forma apreciable ninguna de ellas. Sí es cierto que la de vapor de sodio, al ser la más eficiente y con un periodo de vida más que razonable, es la que podemos considerar pues para alumbrado de viales, carreteras, autopistas, etcétera. Y las lámparas de LED hoy en día, pues estamos hablando de alumbrado de viales, pero con báculos de unos 6 metros, etcétera, porque todavía no han alcanzado esa concentración de potencia. Es cierto que tienen un crecimiento espectacular. O sea, en unos años pues vamos a ver LEDs pues que pasen la barrera de los 100 lúmenes vatios y no sabemos dónde va a parar. Yo entiendo que pararán sobre los 150, probablemente lúmenes vatio. No creo que sean capaces de llegar en un plazo razonable de tiempo mucho, mucho más allá. Si hacemos una cuenta fácil, ¿no?, sin entrar en plazos de amortización, porque eso depende mucho del precio de venta del equipo, ¿dónde está el que nos decidamos por una luminaria u otra? Fijaros, cuando hablamos de sodio, de halogenuros o incluso de LEDs, estamos hablando de que están en el mismo pelotón, digamos. Ahí están ese tipo de luminarias. El coste de mantener, y he hecho la cuenta de euros cada 10 kilolúmenes y año, porque 10 kilolúmenes pues puede ser el flujo luminoso típico de una luminaria para alumbrado vial, ¿no? Entonces vemos que del lado de coste sí que casi hay un empate técnico, ¿no? Sobre todo porque yo he cogido unos valores medios y podemos encontrar en el mercado una dispersión de valores que hagan que, dependiendo del fabricante que escojamos, pues estos números van a bailar, ¿no? Pero sí que es cierto que el coste de mantenimiento, suponiendo un coste de reposición de unos 30 euros por punto de luz, o incluso unos 50 euros por punto de luz, vemos que a día de hoy el coste más importante es el coste de la energía eléctrica, ¿no? Teniendo en cuenta que todas las lámparas pues tienen una duración razonable, y estoy hablando, como veis ahí, de unos 4 o 5 años, sacando de la excepcionalidad pues a los LEDs y a la lámpara de inducción, que pueden llegar a duplicar o a cuadruplicar ese tipo de duraciones. No me voy a parar, esto va a estar colgado en la web de Linega, creo que en esto no me voy a parar, que es un poco abriendo un poco más el espectro de las posibles otras características que tenemos que tener en cuenta, pero sí que me gustaría pues pararme un poco en, ya que es el tema casi más de moda, hablar de las ventajas y los inconvenientes de los LEDs, ¿no? He empezado por las ventajas, que yo creo que son bastantes y muy interesantes, ¿no? Que es la eficacia es muy alta. Estamos hablando de que en pocos años vamos a ver lámparas con luminarias, estoy hablando de la luminaria mejor, de eficacias excelentes, de 100 lúmenes vatio, con posibilidades de regulación muy buenas, que esta es quizás la ventaja muy importante de los LEDs, que permite implantar en alumbrado vial cosas que hasta hace poco eran impensables, como puede ser control de presencia, o que permiten variaciones de flujo luminoso prácticamente instantáneas, regulaciones llevadas al extremo, donde nos permitan tener una parte en un vial un alumbrado testimonial, digamos, del 10%, del 5%, y en situaciones donde sí haya, se espere que haya un tráfico rodado intenso, pues subirnos al 100% y hacerlo sin ningún tipo de restricción. Los LEDs, además, tienen otra ventaja, que es una lámpara LED, al estar conformada pues por múltiples semiconductores, por múltiples puntos de luz, nos permiten diseño mucho más finos de lo que es la lámpara. Fijaros, cuando hablamos de una lámpara convencional, puede ser como esta de aquí, donde tenemos un punto de luz y la distribución del flujo luminoso, pues digamos, depende del diseño de la propia luminaria. El LED tiene una ventaja porque el LED incorpora, ya el propio diseño del LED ya incorpora una lente. Y estamos hablando de una luz mucho más distribuida, donde nos permite diseños como el que tenemos aquí abajo, un diseño mucho más plano, donde ya tenemos una distribución de flujo luminoso, o diseños un poco más rebuscados, donde busquen optimizar ese flujo luminoso. Eso nos da una de los vectores importantes cuando hablamos del ahorro de energía en los LEDs, ya que al conseguir una distribución más uniforme en el flujo luminoso, soy capaz de reducir la potencia instalada. No necesito instalar tantos vatios, ni necesito tener tantos luxes ni candelas metro cuadrado para tener la misma situación de confort visual. Si esto lo unimos al comportamiento del ojo humano, que hace que con luces frías la percepción en viales alumbrados por la noche sea más intensa, es lo que hace que el LED sea una herramienta muy atractiva cuando hablamos de alumbrado vial. Si a esto le sumamos otro tipo de cuestiones, que no hay degradación de colores porque no emiten ultravioleta ni emiten calor, que esto ya no es tanto ya para alumbrado vial, sino para otro tipo de aplicaciones. En el debe, porque algo hay que decir en el debe, ¿no? En el debe es que el precio por lumen todavía es bastante alto con respecto a otras tecnologías, y que su vida útil es muy dependiente de la gestión térmica que hagamos del LED. Porque sí que es cierto que el LED, como no disipa calor, ya que no emite infrarrojos, no disipa calor de la luminaria hacia abajo, todo el calor que disipa lo hace hacia arriba, hacia la parte donde está el sujeto semiconductor. Entonces esto crea problemas pues, en ambientes tropicales. Contamos con la ventaja que las luces de alumbrado vial se suelen encender de noche, lo cual es una ventaja. También se corre el riesgo de que el LED, si lo sobrealimentamos, conseguimos rendimientos muy altos, y algún fabricante nos puede ofrecer rendimientos espectaculares sobrealimentando el diodo. Entonces, en vez de hablar de 50.000 horas, pues podemos hablar de duraciones sensiblemente inferiores. El diseño de la disipación es fundamental. De hecho, yo he visto algún diseño donde atornillan al propio disipador de la lámpara pues un ventilador de PC, lo cual no parece que sea la opción más razonable a la hora de diseñar una luminaria. Sí que hay otras estrategias, como hacer vibrar los disipadores para aumentar la disipación. Otro inconveniente es la electrónica de potencia, pero esto va de la mano de todas las fuentes de alimentación para todos los sistemas de alumbrado, que es la electrónica de potencia, sobre todo en instalaciones exteriores, pues está sometido a sobretensiones, ambientes salinos, ambientes húmedos, por lo cual un buen diseño de la electrónica de potencia, unido a que pues tiene que dar unas prestaciones de factor de potencia y regulación, pues es algo fundamental. Hay otro tipo de cuestiones que no me voy a parar. Hay una muy importante, que es el gran despegue de los LEDs. No ha venido de la mano, es una situación bastante atípica de los fabricantes convencionales de LEDs, los de implantación mundial, sino que bueno, que hay mucho fabricante que oferta mucho producto del sur de Asia, de marcas por lo menos no reconocibles en este lado, ¿no? En Europa. Entonces hace que aquí haya, pues como en todo, ¿no? Hay los buenos y los malos, y hay mucho fabricante que ofrece unas prestaciones de luminosidad, de eficiencia, de duración, que al final no se cumplen, y eso repercute en que la, la, digamos, la fama que tienen los LED, pues sea más negativa en el corto plazo que en el largo plazo. En este sentido, el Departamento de Energía americano tiene unos informes estupendos donde hace una comparativa de la evolución de la tecnología LED y sí que nos pone en alerta de que hay muchos fabricantes, no dice los nombres, claro, que ofertan cosas que luego no cumplen. Estoy hablando de eficacia, estoy hablando de flujo luminoso, etcétera. Voy a ir pasando esta parte de aquí, que un poco ya, yo creo que ya la he contado. Simplemente era unos apuntes. Y prefiero dejar el tiempo para hablar un poco del tema de la gestión de iluminación, que creo que es un aspecto que tecnológicamente está maduro, sobre todo si lo unimos a que ahora todas las luminarias incorporan electrónica de potencia del lado de la fuente de alimentación, o del balasto, como queramos llamarle, y donde podemos integrar fácilmente pues dispositivos de control. Los más conocidos son los de encendido y apagado, ¿no? Que estamos hablando pues de relojes horarios. Ahora pues se está implantando de forma pues bastante generalizada los relojes astronómicos, sobre todo en combinación con los detectores crepusculares, ¿no? Por temas de redundancia, de que tengamos dos órdenes posibles a la hora de mandar el alumbrado, de mandar el encendido del alumbrado. Y sí que hay estudios que dicen que simplemente jugando con el ajuste del umbral de encendido en el detector crepuscular podemos conseguir un ahorro del 4% anual. Digamos que el ajuste del umbral de encendido es a coste cero prácticamente, comparado con otro tipo de inversiones. ¿Y esto qué tecnologías la permiten? Pues el LED en este caso tiene gran ventaja, ya que al no tener restricciones en el encendido nos permite llevar al límite la hora de encendido, porque sabemos que en el momento que le demos la orden de encendido tenemos el 100% del flujo en el caso de que lo necesitemos. Decir también que la utilización de estos dispositivos está motivado por el reglamento de eficiencia en instalaciones de alumbrado exterior, ¿no? Que ahí está pues algún comentario. Luego tenemos lo que es los sistemas de gestión integral de los sistemas de alumbrado público, donde aquí tenemos que pensar que hay soluciones escalables. Las necesidades de un pequeño ayuntamiento no son las mismas que las de una gran ciudad. Y en Vigo, como bien decía Emérito, pues de lo que tenemos precisamente, hablamos de 30.000 núcleos de población, ¿no? Tenemos la población más dispersa de toda España, lo cual hace que haya mucho, mucho ayuntamiento donde sus necesidades de gestión pues sean más reducidas. En este momento hay soluciones de bajo coste, pues con comunicación por portadora, utilizando la propia red eléctrica para el control de luminarias, que nos permiten esa gestión. Está ahí, tenemos las comunicaciones pueden ser con líneas dedicadas, como a través de la propia red eléctrica, que digamos que son las soluciones más baratas, o incluso con enlaces de radio o con telefonía móvil. Con esto lo que quiero decir es que la implantación de la telegestión, ya sea a la escala que queramos, el tope gama, con un SCADA en el ayuntamiento que nos permita saber el estado de la red, o digamos unas soluciones más dedicadas que nos permitan hacer un apagado parcial de parte del alumbrado, pues digamos que aquí tenemos un muy importante vector de ahorro. Por dar pues una pincelada sobre lo que son las capacidades de los sistemas de telegestión, pues obviamente tenemos la básica, ¿no?, que es la de encender y apagar el alumbrado, ya sea de forma global o de forma zonal, jugar con la regulación de luz. Pero incluso podemos hacer una gestión, digamos, que atienda a otro tipo de parámetros, ¿no? Si son las fiestas del pueblo, pues que decidamos que los días de fiesta, pues que el alumbrado vial en ese entorno de donde se va a celebrar la fiesta esté alumbrado, o que podamos jugar con la luz según la densidad del tráfico. Hay carreteras que a las 3 de la mañana pueden estar perfectamente con un flujo residual, estoy pensando en un lunes por la noche, o que a lo mejor el fin de semana, por temas de seguridad vial, pues que decidamos aumentar el flujo luminoso en esas zonas. Pero también añaden muy importantes herramientas de supervisión, saber si esa lámpara está encendida o apagada o averiada, o alguien nos ha robado el cable, que creo que es un tema de bastante actualidad. Es lo que puse ahí con el eufemismo de estado de la red, ¿no? Un eufemismo bastante, bastante bueno para hablar de robos de cable, y que podemos adaptar, digamos, las condiciones de funcionamiento de la red a lo que realmente necesitamos, ¿no? Nos permite hacer un control mucho más dinámico. Bueno, aquí simplemente pues está que todo esto está incentivado por la normativa. Otra vez hacemos referencia al reglamento de eficiencia en el alumbrado exterior, donde se promueve o donde se exige la implantación de sistemas de regulación de la iluminación. Y por dar un número, porque hablar de sistemas de telegestión, es, digamos que el mapa de sistemas de telegestión ahora es todo lo complejo que queramos o todo lo sencillo que queramos casi, sí que hay una ciudad, en este caso Oslo, donde se ha hecho una campaña de 10.000 lámparas de vapor de sodio, lámparas ineficientes, se han sustituido por lámparas mucho más eficientes de vapor de sodio de alta presión, donde pues se supone que íbamos a conseguir con ese cambio un 30% del ahorro en el consumo energético, pero gracias a incluir la telegestión o la gestión de ese alumbrado se han conseguido reducciones en el consumo energético del 70%. Con esto lo que quiero decir es que la reducción o el aumento de la eficiencia en el alumbrado exterior va de la mano no solo de las tecnologías, que ya veis que lo que tenemos hoy en día, salvo vapor de sodio, baja presión y alguna otra, todo lo que pongamos hoy en día pues está en un empate técnico con otros sistemas de iluminación, pero sí que tenemos una gran oportunidad en todo lo que es la gestión, pudiendo llegar a ahorros del 70% comprobados, ¿eh? Me refiero que si somos todavía más austeros, pues podemos alcanzar ahorros superiores a estos de aquí. Pero no van solo de la mano de la tecnología del sistema de iluminación, sino que es muy importante el tema de la gestión. Bueno, yo creo que me he excedido 5 minutos al tiempo que me ha dado mérito, pero bueno, espero que os haya contado casi todo.
Ha merecido la pena por la magnífica exposición y sobre todo por la gran cantidad de conocimientos y datos que nos has transmitido, Camilo. Muchísimas gracias. Y nada más, pues habrá un turno de preguntas, que seguro la gente estará interesada en preguntarte cosas sobre las lámparas y sobre todo sobre los sistemas de gestión. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias.